Seguimos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a analizar cómo están las cosas en los principales índices. Vamos a mirar valores en esta parte del consultorio de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues parece que tenemos problemas en estos instantes con ese sonido. Vamos a intentar recuperarlo enseguida para echar un vistazo a los mercados, para echar un vistazo a los principales índices. Hace tiempo que no hablamos con David Galán de Bolsa General. David, ¿nos escucha?
Sí, alto y claro. Ahora sí, ¿no? Me escucháis.
Ahora sí que le escuchamos. Bueno, nos alegramos mucho de que esté con nosotros, porque hace un tiempo que no intervenía. Esperamos que esté totalmente recuperado y me imagino que ha estado muy, muy pendiente de cómo se han ido comportando los mercados en este tiempo. David, ¿ahora mismo cómo ve la situación?
Sí, ahí he estado unas semanas bastante jorobado, ¿no? Con un par de cirugías que tenía una programada y la verdad que ha sido bastante latoso. Ya sabía que iba a ser latoso, era una operación ortognática, es decir, no podía hablar. Y bueno, se me ha hecho duro y encima ha coincidido con una caída del mercado bastante interesante, ¿no? Pero bueno, ya estamos ahora, no al 100%, pero al 85%, así que con muchas ganas, ¿no?, de compartir mi visión del mercado con todos los oyentes y con todos vosotros en Capital Radio, como todos los martes.
Bueno, ¿y cuál es esa visión ahora?
Vale, hemos tenido una caída, yo lo titulo hoy el vídeo como caída desigual, ¿no?, o corrección desigual, porque estamos viendo un movimiento en los índices muy, 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 muy diferente. Ya en el último tramo de subida teníamos a Europa liderando, cosa que era extraño, ¿no?, o poco común en los últimos tiempos, porque ha estado prácticamente una década o 15 años incluso la bolsa americana dominando con puño de hierro, pero en el último año el IBEX 35 ha cogido el testigo. Anteriormente Italia incluso lideraba todavía más, ahora es el IBEX quizá el índice más fuerte de todo el mundo, lo cual es llamativo y no es muy habitual, llevaba tiempo sin ocurrir, aunque ya ocurrió en los 90. Y de la corrección que ha tenido el IBEX, que ya para empezar corrigió menos que lo que corrigió la bolsa americana, ahora la recuperación también es mucho mayor. De hecho, tenemos en el caso del IBEX 35 una corrección que simplemente ha sido al 38.2 de toda la subida anterior, de la última subida, y ahora en respecto a la caída se ha superado ya claramente el 61.8 de la caída. Solo le queda de resistencia los máximos de marzo, de finales de marzo, que son los 13.515 puntos, que son además, si añadimos dividendos, máximos de la historia. Sin embargo, si nos vamos al DAX, que también ha estado liderando, ahora corrigió un poquito más que el IBEX y en la recuperación va con un poco más de retraso respecto a la bolsa española. Aquí hemos corregido casi al 61.8, pero no se ha superado. Y luego tenemos índices que están más débiles. Y de ahí sale la media, que es el Eurostox, que está menos fuerte que el IBEX, pero más fuerte, por ejemplo, que el K40, que es un índice que ha quedado bastante débil, ¿no? Voy a enseñar el K40 un segundo para que se vea la diferencia.
Sí.
Y aquí vemos que la caída ha sido tremenda, en parte por la debilidad del sector de lujo, que aquí pesa mucho. Y vemos que en el rebote ha rebotado solo poco más del 38.2 de la caída. Es decir, importante diferenciar ahora mismo entre índices, porque tenemos a Europa, que no es una bolsa homogénea. El IBEX es el más fuerte, luego quizá el DAX, K40 bastante débil, Portugal también bastante fuerte y el Eurostox pues como una media, ¿no?, dentro de la bolsa europea. E Italia, que lideraba, ha perdido un poquito de momentum. Esto se debe sobre todo a componente sectorial, porque hemos visto una caída en la que resistieron los valores típicamente defensivos. No tanto salud, pero sí los otros dos típicos sectores defensivos, utilities, que está muy fuerte, el IBEX tiene mucho de eso, y también bien consumo básico. El IBEX de eso no tiene mucho, pero sí que tiene utilities y banca, y la banca, aunque es un sector cíclico, ha aguantado relativamente bien, ¿no? Si metemos todo esto en la coctelera, pues es lo que provoca esta diferencia entre índices. Y luego la bolsa americana, que típicamente era la líder, vemos que mucho peor que el IBEX 35, es que no tiene nada que ver, ¿no? En el caso del Dow Jones, ha llegado a perder ayer el 61.8 del rebote, y en el caso también del Dow, se ha cumplido un doble techo y ha corregido bastante más que el IBEX. El IBEX está cerca de máximos de toda la historia y al Dow le haría falta una buena recuperación, igual que al S&P o al Nasdaq, y ni que contar al Russell 2000, que es de acciones pequeñas, ¿no? Sí que, muy rápido, ¿no? En el caso del DAX, pues tendría resistencia 61.8 y los máximos de la historia, que serían los 23.476. Luego, en el caso del Dow Jones, tenemos resistencia y nivel estivo de la caída en los 40.791, en los 42.821, en los 44.033 y máximos de la historia, 45.073, como soporte los mínimos del inicio de este rebote, 36.611. Hoy al menos parece que hay ganas de rebotar y que se puedan alejar un poco de ahí. Hemos visto niveles de pánico, que eso es positivo, suele haber rebotes desde esos niveles. Y en el S&P tenemos resistencia en 5.481, en los 5.786, en la media descendente que pasa por esa misma zona de 5.790 y máximos históricos en 6.147, como soporte mínimos del rebote en 4.835. Y en cuanto a la tecnología, el Nasdaq 100, lo que podemos ver es que ha corregido también fuerte tras una especie de pequeño techo, ha roto la media 200 va a ser una resistencia a vigilar y a tener en cuenta, anteriormente era soporte.
Sí.
Primer obstáculo, 19.234, 20.292 y los máximos de 22.222 puntos. Y como soportes, mínimos de ayer, 17.592 y los mínimos del rebote en pánico, 16.542. Y para terminar, Russell 2000, que en este caso, pues destacar que ha estado mucho más débil que los demás, con muy mal comportamiento, pero sí que es cierto que ahora, en esta última caída, se ha mantenido bastante cerca de máximos del rebote. De hecho, está a punto de superar los máximos de este mes, cosa que no pasa en los otros índices americanos. Con lo cual, un pequeño brote verde en cuanto a la amplitud. La línea D no ha caído tanto, el Russell 2000 cayó mucho, pero ahora parece que está ya un poco cansado de caer. Así que hay un pequeño brote verde. Y en el Bitcoin, destacar, que creo que es muy importante, la fortaleza que han marcado, porque tenía mucha correlación con el Nasdaq, con el Nasdaq 100 o con el Nasdaq en general, activo de beta alta, y en estas caídas ha funcionado sensiblemente mejor que el Nasdaq, y de hecho hoy se ha permitido el lujo ya de romper la resistencia de 88.700 y abrir incluso las puertas a un rebote y una divergencia alcista que se ha activado.
Bueno, pues una vez que hemos visto y tenemos ya analizado el panorama general, vamos a ir a lo concreto, vamos a ir a valores por los que nos están preguntando oyentes. Por ejemplo, Gustavo nos escribe planteando una posible entrada en Microsoft y en Amazon, dos de los grandes gigantes tecnológicos de Estados Unidos. ¿Cómo los ve ahora mismo con esta intención compradora, Microsoft y Amazon, David?
Un poco más débil la primera que la segunda. Microsoft está teniendo un comportamiento relativo peor. Aquí vemos además que ha roto un soporte horizontal. Esto tampoco significa que se tenga que hundir, pero al perder este nivel era probable una corrección entre el 50-61.8, quizá de toda la subida previa. Ha llegado a caer cerca del 50, pero no llegó ni siquiera ahí. Y la clave aquí es anular la sucesión de máximos decrecientes y superar la media 200. Es decir, que está en fase correctiva, dentro, eso sí, de una tendencia alcista de largo plazo. Y esto, claro, el que me escucha hablar de tendencias alcistas después de un menos 20 o menos 30 o menos 35 quedará sorprendido. Pero es que la tendencia no la marca el porcentaje de caída o subida, la marca la sucesión de mínimos y máximos. Aquí claramente es decreciente en el corto plazo, incluso hay deterioro de medio plazo, pero en el largo plazo hay mínimos y máximos crecientes. Lo que pasa que, claro, los soportes a veces después de una subida muy fuerte quedan muy abajo, ¿no? Entonces, deterioro en el corto medio plazo, ruptura además de soporte, media descendente, y aquí habría que para hablar de mejoría, que esperar o a que rompa un máximo decreciente anterior o a que genere un suelo, cosa que de momento no ha ocurrido, no ha pasado. El primer obstáculo clave, 396,36, por encima ya mejoraría bastante. Y el siguiente nivel clave es la media descendente, que pasa por $408 ahora mismo. Luego estarían los 4.019.31, los 4.447.38, los $455.25 o los máximos históricos 465.64. Compañía de calidad, que estaba en una valoración un poquito exigente y que se ha ido a buscar corrección a nivel exivo, ¿no? Lo normal después de una corrección fuerte es que el título intente seguir subiendo. Es un valor además muy bien diversificado, pero ahora mismo estaría en fase correctiva. Y en el caso de Amazon, un pelín, un poquito quizá más fuerte en los últimos tiempos. Aquí hay sucesión de mínimos crecientes incluso en el medio plazo. Sí que en el corto ha habido deterioro al romper la media. La media, además, se ha girado también a la baja, está en fase descendente. En general, las siete magníficas lo han hecho mal. De hecho, es una de las pocas veces en mucho tiempo que las siete acciones están haciendo un underperformance o un peor comportamiento que el S&P. Las siete, es verdad que algunas por poco, pero las siete peor, cosa que también es llamativo porque estábamos en un mercado que había liderado estas compañías, ¿no? Entonces, bueno, ahora tendremos primera resistencia 192.65, luego tendríamos resistencia en 203.64, perdón, 206.21, la media descendente que pasa por 205 y los máximos históricos de 242.52, que si en el futuro se superasen, daría pie a marcar una gran estructura alcista, dado que hemos corregido a 50% fijo, incluso un poquito más, de toda la subida desde 2023. Esto podría ser solo un ajuste de toda esa gran subida, mientras no se pierda el 61.8, que es un soporte clave que pasa por 145. Y también tiene un soporte que es el mínimo de toda la última caída, que hasta ahora son los mínimos, podrían perderse, pero los mínimos de la caída que hemos visto este inicio de año, que sería 161.38. Aquí también falta quizá alguna formación de suelo, aunque es verdad que en el largo plazo es un valor alcista, y que también tenemos a una valoración más razonable, ¿no? Microsoft sigue sin, no podríamos decir barato, pero se ha puesto una valoración un poquito más razonable. Microsoft quizá está un poquito caro. Y en el caso de Amazon, si mantiene el crecimiento, parece incluso tirando a barato en estos niveles. Y hay varias, yo escucho que son burbujas y que tienen que caer mucho más. Y no sé cómo van a evolucionar los resultados estos próximos trimestres. Pero si no dan malos resultados, estas compañías con el crecimiento que tienen, aunque vaya a ir menguando, que lo normal es que se desaceleren, ya están algunas a una valoración muy razonable. De hecho, hay varias compañías de las siete magníficas que tienen un PER por debajo del S&P. Y tenemos varias compañías, de hecho Amazon, por primera vez, está con un PER inferior al de Walmart. O sea, se están viendo algunas cosas muy curiosas. Meta Platform tiene un PER muy, muy, muy inferior al de Costco, por ejemplo. Entonces, no sé, no me parece que sea ninguna burbuja, simplemente que han tenido una corrección en un momento de miedo, con mucha incertidumbre política, con el tema de aranceles encima de la mesa, pero si no hay grandes novedades o los resultados salen muy mal, algunas de estas compañías probablemente pudieran pronto generar oportunidades, pero al final el precio manda, y al menos es mi consejo siempre, y lo ideal es esperar a que se forme alguna estructura y a seguir unas reglas claras de entrada y salida y no improvisar, ¿no? Pero es en caídas donde a mí me gusta vigilar sobre todo este tipo de compañías de calidad.
Acerinox, siguiente valor que vamos a analizar después de haber estado mirando, observando y escuchando sus explicaciones al respecto del gráfico de Amazon. Acerinox, a petición de una de las personas que nos está siguiendo y que es José y nos pregunta por esta compañía, por Acerinox, pensando en una entrada.
Vale, bueno, voy a repetir mi mensaje y siento si soy algo pesado con esto. Este tipo de valores son extremadamente cíclicos, ¿no? Todo lo que es materiales básicos o acereras, siderúrgicas, hay una ciclicidad gigante. De hecho, este valor ahora mismo está en los mismos niveles que en el año 2006. Lo que pasa que han pasado 19 años, ¿vale? Y más de 500 noches. Entonces, es un título que es muy cíclico. Entonces, ¿qué vamos a esperar en el futuro? Pues quizá algo parecido. Es verdad que a veces puede venirte un superciclo de materias primas donde te pegan una subida muy potente, pero luego tienes que tener en cuenta que después de eso va a venir otro menos 70 o menos 80. Y fue así y va a volver a ser así. Y va a pasar igual con las mineras y con aerolíneas y con banca un poco menos, pero también veremos grandes caídas en el futuro. Porque son sectores cíclicos, ya no va de si está bien gestionado o no está bien gestionado. Eso va intrínseco al sector. Entonces, muy importante saber dónde uno invierte. Dicho esto, repito también, que lo decimos siempre cuando analizamos el título, que dentro del sector está probablemente es un poquito mejor que la media. La pena es que se dedica a vender esto, no vende Coca-Colas, ni vende bolígrafos, ni vende lámparas, no vende un producto que es cíclico, donde hay fábricas, donde hay un ciclo de del precio de las materias primas, etcétera, de la energía que necesita para hacer los productos. Entonces, genera CAPEX, muchos gastos, no es un gran negocio, pero a veces también tiene buenos momentos. Aquí técnicamente ha habido un deterioro de corto plazo al romper este soporte horizontal que era la zona de 10.80. Ahí se abre la veda de una corrección. El primer punto a vigilar era la media, lo traspasó como mantequilla, y el segundo punto a vigilar, ahí sí se frenó, era el mínimo anterior y no lo perdió. Entonces se puede decir que en el medio plazo sigue en tendencia alcista, es la realidad, aunque haya caído de 12 a 8,5. Vuelvo a insistir, las estructuras no es si cae un 5 o un 10, no, es donde están los mínimos y los máximos. Entonces aquí el soporte clave sería 8,10, pero ya digo, es un valor volátil. De hecho, ya ahora, este mes, acaba de dar muestras de la volatilidad que tiene este sector, y en general sería cuidadoso con este tipo de sectores. Yo a largo plazo, porque no sé el horizonte temporal del inversor, suelo tener muy pocos títulos de este perfil, de que sean extremadamente cíclicos. Ahora bien, si lo coges después de una caída, cuando nadie lo quiere y de repente hace un suelo, a lo mejor puedes tener por delante 2, 3, 4 años buenos, pero siempre sabiendo que va a ser un valor que a largo plazo va a tener muchísima volatilidad. Y el primer obstáculo ahora es la media y luego los 10,50.
Venga, vamos a ir con más dudas de oyentes. Vamos a escuchar esta nota de audio, este mensaje, y comprobamos cuál es el valor o valores por los que nos pregunta David.
Hola, buenas tardes. A ver si me podías analizar el valor de Ferrari. Y a ver si me podían dar en resistencias y soportes, y a ver si hay algún valor interesante para poder entrar ahora. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Ferrari, la compañía automovilística italiana de lujo, ¿está pensando en entrar este oyente?
A corto plazo ha dado una señal de mejoría en la sesión de hoy. Bueno, yo acabo de poner Ferrari de Italia, pero sí. Bueno, estaba de Nicey, pero podemos verlo en Italia. O sea, va a cambiar un poco por el efecto divisa. Si te parece, lo vemos en Europa.
Venga.
Vale, entonces, en el caso de Ferrari, podemos ver que ha tenido una corrección importante después de cumplir doble y triple suelo. Era un valor que estaba una valoración exagerada. Lo que pasa que, claro, tiene tanta calidad y el mercado ahora lo tiene tan claro, ¿no? Esa calidad extra de algunas compañías, por ejemplo, en el lujo. Creo que ha quedado muy claro que el lujo extremo son Ferrari y Hermes, ¿no? Entonces, les está asignando un múltiplo muy exigente. Creo que demasiado exigente. Pues yo recuerdo que se pudo comprar Ferrari a PER 20, 20, 25. Hermes también a PER 25, durante varias ocasiones, durante algunos años. Y, claro, ahora están en el doble de valoración. Doble o incluso algo más del doble. El beneficio ha crecido mucho, son compañías magníficas, con obviamente posibilidad de subir los precios y de protegerse de la inflación. Es una ventaja muy grande la de las dos compañías, ese poder de fijación de precios, pero ha crecido mucho más rápido el precio que el beneficio en los últimos años. Y eso provoca una expansión del múltiplo. Y todo tiene un límite, todo tiene un precio. Lo digo porque luego no pase lo de Nike a PER 60. Obviamente estas son compañías de más calidad todavía, pero no son inmunes a que pueda venir una corrección para que contraiga el múltiplo. Entonces, no le vendría mal una consolidación a niveles FIBO de toda la subida, en este caso, por ejemplo, entre el 38 y el 50 como mínimo, cosa que lleva tiempo sin ocurrir, ¿no? Porque sobre todo desde verano del 22 la subida ha sido muy constante y vertical. Ahora ha perdido a la media 200, es un primer obstáculo a tener en cuenta. La media pasa por 4,16. Si rompe la media volvería a mejorar el gráfico, cosa que curiosamente en dólares ya tenemos una mejoría, porque claro, el dólar ahora ha estado más débil. Entonces aquí mejoraría si rompe sucesión de máximos decrecientes, al menos de corto plazo, y si se vuelve a poner por encima de la zona de la media. Sería atractivo si corrige a niveles FIBO y ahí genera algún suelo, ¿no? Ahí podría darte una compra para largo plazo. Y en el caso de Ferrari para dólares, en este caso como hay bastante diferencia, casi voy a echarle un vistazo rápido. Aquí curiosamente vemos que está mejorando hoy al romper la resistencia horizontal, bueno, la resistencia del máximo anterior, que ahí se había frenado un poquito, resistencia horizontal, incluso activando una ligera divergencia alcista, pero muy, muy suave, y sobre todo al intentar romper ahora la zona de la media. Bueno, está en un primer ataque de resistencia en cuanto al gráfico en dólares, pero el gráfico en euros marcaría algún obstáculo extra, ¿no? Mucha calidad, pero todavía un precio muy exigente, ¿no? A lo mejor ya desde aquí recupera, pero vendría bien una purga un poquito mayor, ¿no? Porque tampoco el múltiplo ha llegado a bajar a niveles medios, ¿no? De valoración histórica. Compañía, eso sí, de calidad impresionante, a 10, 15 años vista, se me ocurren muy pocos escenarios donde no lo haga bien.
Una pincelada, David, para terminar sobre IAG, a petición de un oyente que nos dice que ha comprado hoy a 2,90 y quiere saber cómo ve al valor, qué recorrido le ve a la aerolínea.
Bueno, le habíamos visto un recorrido por técnico, ¿no? Porque yo intento alejar mucho las opiniones, por un enorme doble suelo o triple suelo que comentamos aquí a 4,18, lo comentamos desde 2,60, anteriormente pues decíamos que era un valor que estaba alcista en el corto medio plazo, pero que la clave era romper la zona de 2,60, que al final consiguió. Ahí se abrió ya el escenario de fortísimas subidas, las tuvo y además lo hizo muy rápido. Y lo que digo siempre, esto es un sector muy volátil, de hecho es de bastante baja calidad. El único que lo ha hecho bastante bien en el largo plazo ha sido Ryanair, que quizás es una de las líderes del sector. IAG no está mal del todo, pero no deja de ser sector aerolíneas y es un sector extremadamente cíclico, ¿no? Donde se alternarán algunos buenos momentos con caídas del 60, 70, 80%, ¿no? Venía de una enorme caída, generó un gran suelo que le tardó años en generar. Ahora ha tenido una gran caída. La parte positiva es que se ha frenado más o menos en la zona que antes había sido soporte, que había sido antes resistencia, ahora es soporte. Esa zona de 2,50, 2,60. Ahí se ha girado, intenta el rebote y apuntaría más subidas si supera 3,20 y la zona de la media que pasa ahora por 3,30. Luego aún tendría resistencias también en los 3,59 y en los máximos de febrero, que no son de la historia, en 4,41. Bueno, volátil, aunque ha hecho ahora ya una corrección a nivel estivo de la subida, de la última subida, y podría intentar un rebote, pero ya digo, no es de esos valores tranquilos a largo plazo, que son los que, en mi opinión, deberían de ser el core de una cartera. Luego puedes meter alguno cíclico cuando tengan muy buen timing. Eso sería un poco mi visión para intentar sufrir lo mínimo posible, porque ya hay gente que se pone nerviosa con una caída del 10%. Imagínate cuando tienes en cartera un valor cíclico y te cae un 80, ¿no? Entonces, importante gestionar el riesgo y también buscar un buen timing de entrada.
Pues bueno, ya nos quedamos. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Ha sido un placer. Hablamos el martes que viene. Muy buenas tardes. Gracias.
Nada, un placer. Ya echaba de menos estos consultorios y nos vemos en próximos vídeos.